La palabra de Dios que se convierte siempre en el centro y que vamos a leer un texto que yo creo que no será difícil de encontrar hoy, porque está en Génesis 1:1 y hasta el capítulo 2:4. Así que hoy no es difícil de encontrar. Abrid la Biblia por la primera página y ¡zas!, lo encontraréis. Génesis 1:1 al 2:4 y leeremos todo lo que es el relato de la creación. Supongo que lo tenemos, pues la palabra del Señor dice de esta manera: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que esta luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios: que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y dijo Dios: que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que parezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, y todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios: que haya luces en el firmamento, que se separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que iluminen y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios: que rebosen de seres vivientes las aguas, que vuelen las aves sobre la tierra y a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios: que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También dijo: yo os doy la tierra, todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto os servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Es una lectura muy conocida, grandemente estudiada y también criticada, ¿vale? Pero esta es la historia tal y como nos la cuentan para aquellos que somos creyentes. Vamos a tener un momento de oración a preparar nuestros corazones, hermanos. Oh, bendito Dios, yo te adoro en este momento, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Y te suplico que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que la exposición de este mensaje pueda servir para nuestro crecimiento, para nuestra comprensión de ti, Señor. Ayúdame también a mí, Señor, para que pueda decir solamente lo que está en tus pensamientos, en tu palabra, Señor. Porque verdaderamente reconocemos que somos personas débiles y que decir algo tan grande como tu palabra excede completamente nuestras posibilidades. Por eso en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, en un día tan especial como hoy, quisiera hablaros de Dios y de su obra creadora. Antes de que cualquiera se desconecte, que es lo que muchas veces pasa con ciertos mensajes, antes de que os desconectéis, deciros que la obra creadora es algo que interviene y que va mucho más allá de que el mundo existiera en un momento dado y siguiera funcionando. La obra creadora de Dios es un acto poderoso de su voluntad y de su poder que va más allá de simplemente que de donde no había nada pudiera existir un mundo con capacidad y que además se colocara una raza tan especial como es el género humano. Por eso hay muchísimas más implicaciones de las que nos parece a simple vista. Como decíamos alguna vez, empezamos aprendiendo el IOU, pero conforme vamos aprendiendo más matemáticas, llegamos al aprendizaje de cosas mucho más complicadas, ¿verdad? Pues esto es lo que pasa muchas veces, ¿vale? Muchas veces leemos la creación del mundo, cada vez que empezamos la Biblia, por lo menos llegamos hasta aquí, ¿verdad? Y cada vez que empezamos con la creación del mundo, descubrimos que no solamente Dios ha hecho la naturaleza, no solamente ha creado al hombre, sino mucho más allá. Y en ese mucho más quisiera yo centrarme, porque en ese mucho más, aparte de la creación, la obra creadora de Dios sigue tratando con nosotros, sigue cuidándonos a nosotros y sigue llegándonos hasta alcanzar hitos que son verdaderamente importantes. Por eso me gustaría comenzar diciendo: Dios creó al mundo. ¿Qué es lo que nos dice el texto de Génesis 1? Pues Génesis 1 nos dice, precisamente, para empezar, que Dios existía antes de que cualquier cosa creada llegara a existir. Con lo que estamos hablando de un Dios absolutamente eterno, todopoderoso, sabio y con toda la capacidad necesaria para que de la nada pudiera llegar a existir lo que hoy vivimos. Y esto es algo que verdaderamente nos resulta maravilloso y nos resulta verdaderamente impactante. No voy a entrar a hablar de cómo lo hizo. Esto es lo que verdaderamente siempre se está peleando entre los hombres de fe y los hombres, luego diré que es el otro tipo de hombres que hablan sobre eso, ¿verdad? Pero esto es de alguna manera de lo que estamos tratando, del hecho de que Dios, el Todopoderoso, en su inmenso poder, llegó a realizar por medio de su palabra, de la orden de poder, que todo llegara a existir. Él lo creó todo y esto hace que cada uno de nosotros podamos decir con toda claridad que somos criaturas de Dios. Una criatura es algo creado. Dios no es una criatura. Los animales son criaturas, las plantas son criaturas y desde luego nosotros somos criaturas porque somos creados de Dios. Y ahí estamos todos, todos somos criaturas de Dios. Entonces, lo que más nos afecta a nosotros es precisamente lo que se dice de nosotros. Cuando Dios, en ese soliloquio en el que Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Trino Dios, habla consigo mismo y dicen, hagamos al ser humano, decide que va a ser una criatura especial, que se va a diferenciar del resto de sus criaturas. Y eso consistirá en la segunda frase del versículo 26. Si la primera muestra el deseo de Dios, hagamos al hombre o hagamos al ser humano, la segunda dice que sea a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, en el genio creativo de Dios, por decirlo de alguna manera, no solamente Dios creó la tierra, no solamente plantó la naturaleza, no solamente creó a los animales, peces, árboles, mamíferos y todo eso, ¿verdad? Sino que además creó al género humano y lo creó como una creación especial. ¿Y qué nos da esa especialidad y esa dignidad por encima del resto de la creación? Que nos hizo a imagen y semejanza suya. Un perro no está hecho a la imagen de Dios. Hay unas ciertas características que impiden que eso sea. Y por supuesto que hablar de la imagen de Dios nos llevaría toda la mañana y hoy precisamente es el domingo que menos tiempo tenemos. Pero bueno, la imagen de Dios quiere decir que somos seres inteligentes, que somos seres con sentimientos, que somos seres que han recibido un encargo de autoridad y sobre todo que somos seres espirituales. La imagen de Dios en el hombre no quiere decir que nos parezcamos a Dios, sino que en nuestro espíritu tenemos esas similitudes con Dios y que podemos ponernos en contacto con Dios. Y que es en esa relación con Dios que podemos cada día crecer, ¿verdad? Y cada día parecernos más a Dios. Ahí está la imagen dicha en cuatro palabras, ¿verdad? Esto nos ofrece una dignidad especial. Somos creados de una forma especial. Eres alguien especial. Dios te conoce. Dios te conoce personalmente porque eres una creación de Dios. No eres alguien que ha salido de cualquier manera, por casualidad, por azar. No. Dios creó al hombre, lo hizo hombre y mujer, sin más historias, y además nos conoce a cada uno de nosotros, porque Dios, el Creador, es el Todopoderoso y es capaz de llevar toda nuestra historia en su pensamiento, en un apunte maravilloso en el que sabe todo lo que está hecho. Y Dios muestra ahí su amor. El hecho de que Dios es amor es por lo que Dios llega a ser el creador. Pero me gustaría volver a pensar en el hombre. Mirad, cuando hablo de hombre, hablo del género humano, ¿vale? A veces la costumbre me lleva a decirlo así, pero estoy hablando del hombre y de la mujer. Cuando Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen, no lo abandonó. Nos dice, por ejemplo, Génesis 3:8, que él se paseaba entre ellos y compartía con ellos tiempo, hablaba con ellos. Es decir, como nos ha creado a su imagen y una de las cosas que nos ha puesto de su imagen es su espíritu, Tenemos un espíritu que tiene capacidad de relacionarse con Dios. De ahí la base de la oración, por ejemplo. Dios quiere tratar con nosotros, Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere relacionarse con nosotros. Esto hace de nosotros una auténtica criatura digna, bien creada. El amor de Dios nos ha creado de una forma maravillosa. ¿Y sabéis lo que hace cuando termina de toda su creación? No sé si os habéis dado cuenta en el relato que se nos dice que después de cada día ve lo que ha hecho y dice, está bien hecho, es bueno. Pero cuando termina toda la creación, se para especialmente y dice, vio que era bueno en gran manera. Le había salido bien, no había defecto, no había ninguna situación que no le gustara, no había nada que estuviera mal hecho. Dios cuando hace, lo hace bien, no sabe hacer cosas mal. Alguna vez gente dice, hay cosas que no hace Dios, que no sabe hacer, que no puede hacer. Pues mirad, sí. Por ejemplo, no sabe hacer cosas mal. ¿Veis? Ahí está. Lo que ocurre después es obra humana. Pero que Dios ha creado y que Dios ha creado tan bien no es solamente lo que habla del Dios creador. Porque Dios crea, no se queda en ese momento de la creación, sino que da paso a la obra creadora de Dios de otra manera. Y cuando hablamos de que Dios es creador, hemos de decir también que Dios es preservador. No solamente crea, sino que preserva. Y quiero colocaros un par de versículos para que veáis que cuando Dios creó, no nos dejó abandonados y tirados, ¿vale? Sino que siguió ahí, cuidando para que todo se hiciera bien. Dice el Salmo 36:6. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y de animales. De hombres y de animales. La creación de Dios le lleva a preservar y a permitir que todo lo que se ha creado pueda seguir adelante existiendo para que cumpla con los propósitos de Dios. O, por ejemplo, Hebreos 1:3. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Sabemos por el libro de Colosenses que en la creación estaban las tres personas de la Trinidad actuando. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios trino, estaba obrando y todo se hizo por medio de Él. Bueno, pues por medio de Él todo sigue funcionando. Si Dios, como dicen algunos, hubiera creado el mundo y se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido, esto no se habría mantenido. Porque nosotros mismos tenemos una capacidad autodestructiva absoluta. ¿De dónde viene esa capacidad autodestructiva? Si Dios lo creó todo bien, ¿no? Eso es lo que nos dice el texto. La preservación de Dios es necesaria porque el hombre es pecador. Y Génesis 3, por ejemplo, nos cuenta cómo el hombre cayó en pecado. Y el pecado es totalmente destructor. El pecado proviene de su padre, el diablo, que tiene como único fin acabar con lo que somos como género humano. El hecho de que nosotros, por ejemplo, estemos aquí reunidos adorando a Dios es algo que hace que él le rechinen los dientes. Y por eso muchas veces nos cuesta tanto venir, porque constantemente estamos siendo tentados a dejar de venir a la iglesia. Porque un creyente que vive sin pensar bien dónde debe estar es un creyente que le da la razón a Dios, al diablo, ¿vale? Bueno, pues eso proviene porque somos pecadores y porque ese pecado ha hecho que el mundo que estaba tan bien hecho se estropeara. No tenéis nada más que salir al campo y descubrir cómo la mano humana constantemente ha estropeado el mundo. Pero no solamente eso, Si solamente fuera eso, tal vez podría haber. Pero el pecado es destructor porque incide directamente en el corazón del hombre. Y el corazón del hombre se deja llevar por sus impulsos pecaminosos y nos lleva a cometer todo tipo de errores. Adicciones, adicciones de todo tipo. Adicciones que empiezan por cualquier tontería y termina haciéndonos grandes dependientes de sustancias, de pornografía o de no sé cuántas cosas más. Y llega a destruir nuestra vida. Lo que en un principio empieza como una tontería, llega al final a acabar con nosotros. Por ejemplo, delincuencia. Nadie se convierte en un criminal de primera mano. Pero sí que comienzan abriéndole el bolso a la mamá y sacándole el billete. Ahí empieza. Y lo que empieza ahí va creciendo, creciendo, hasta saber dónde puede llegar. O la inmoralidad. Hoy todo está permitido. Y nos llama la atención y nos reímos de aquellos que quieren vivir rectamente. Eso es lo que hace que el mundo perfecto que salió de la mano de Dios esté hoy completamente descerebrado, completamente torcido, completamente estropeado y sin más esperanza que Dios intervenga de nuevo. Pero el mundo habríamos acabado con él si no fuera porque Dios es el preservador. No solo el creador, es el preservador. Y dentro de la obra de preservación de la creación de Dios se encuentra la maravillosa obra de salvación de Jesucristo. Antes de comenzar la creación, en la mente de Dios estaba la obra de salvación. Y en el diálogo interno que se produce en el corazón de Dios, se reparten las tareas. Y a la segunda persona de la Trinidad se le encarga la tarea de hacerse hombre. Él, que era el creador, se hace hombre para estar entre nosotros. Porque no había manera de preservar este mundo sin el hecho de que la humanidad, la especial creación de Dios, recibiera la oportunidad de salir de todas las adicciones, de salir de toda la destrucción, de salir de todo el horror, todo el error en el que estaba viviendo y encontrar la salvación. No hay otra posibilidad. Y cuando Dios nos ofrece esa posibilidad, llegamos a, en primer lugar, a acercarnos de nuevo. Porque el pecado nos aleja de Dios. Y cuando no nos damos cuenta, descubrimos lo lejos que estamos de Dios. Es cuando nos convertimos que descubrimos que verdaderamente no había nada de Él en nosotros. Pero en Jesucristo, que preserva, que da la oportunidad de salvación, es que nos acercamos a Dios. Arregla la imagen estropeada que las personas tenemos de Dios. Cuando nos convertimos, esa imagen es recreada, somos hechos nuevos, pero nuevos en el sentido de que recuperamos la imagen que teníamos en el Edén. Que aquellos que fueron sin pecado durante un corto espacio de tiempo tenían. Y eso se hace porque el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, entra a morar en nuestros corazones y empieza a arreglar las cosas. Los malos pensamientos vienen de la carne, pero aquellos pensamientos que nos dicen eso está mal, eso viene de Dios. Y se reinaugura nuestra relación y nuestra imagen. Poco a poco, por supuesto, la mancha del pecado ha sido tan grave que no puede ser de otra manera, pero poco a poco va trabajando en nosotros. Y además, y lo más hermoso de todo, reinaugura nuestra relación con Dios. Adán y Eva disfrutaban de algo que ninguno de nosotros hemos podido disfrutar nunca. Y es el hecho de caminar con Dios de una forma, si no visible, si sensible, de forma especial. Y hablaban con él en el jardín y sentían que la presencia de Dios era tan especial que no podía ser la presencia de cualquier otro. Y eso es lo que se reinaugura. Ese es el trabajo de preservación que Dios hace. Preserva nuestra vida para que podamos llegar a tener un contacto con Dios. Y hermanos, aquellos que habéis conocido a Jesucristo de una forma especial, sabéis lo que es eso. Encontráis que algo en vuestro interior ha cambiado completamente. Algo en vuestro interior fluye. Al mismo tiempo es un fuego y es un agua fresca. En el mismo momento en el que nos sentimos ardiendo en gozo y en alegría y en búsqueda de Dios, al mismo tiempo nos sentimos con la paz del agua fresca que supone hacer la alegría y la serenidad de que todo está hecho. Dios preserva al mundo para que podamos llegar a encontrar a Jesucristo, que es el autor, el creador, y que es el que propone una salida para que podamos tener la paz y el gozo. Pero aún hay más. El Dios creador no solamente crea y protege, sino que además trasciende el mundo. Y aquí me tengo que parar a explicar porque es una palabra muy rara. Eso, el Dios trascendente, es una palabra un poquito difícil de comprender. He de confesaros que antes de preparar estas palabras he ido a buscar el diccionario para saber exactamente lo que significa, porque sé que conociendo bien algo es como se puede explicar. ¿Qué quiere decir que Dios trasciende a su creación o que Dios es el Dios trascendente? Está hablando del Dios superior y totalmente diferente a nosotros. Tened en cuenta, Él es el creador. Nosotros somos criaturas. Y aunque tenemos algunos de los aspectos que nos confieren la imagen de Dios, la verdad es que eso es ciertamente limitado cuando nos comparamos con el Señor. Su santidad nunca la alcanzaremos. Disfrutaremos un cierto grado de santidad, por supuesto, porque es Dios quien nos la da por medio de su Espíritu Santo. Pero nunca alcanzaremos el grado de santidad pura y perfección que tiene Dios. Dios trasciende a la humanidad porque es eterno. Dios es eterno. Él no tiene principio. Aunque os resulte complicado de comprender, a todos nos ocurre. Dios no fue creado. Por eso he dicho especialmente que Dios en el principio, es decir, en el principio de las cosas, lo creó todo. Porque Él estaba antes del principio. Él no tiene principio, como no tendrá fin. No tendrá fin. Es decir, Él es absolutamente trascendente. Y algo que esta semana pasada hablábamos el equipo que va a la prisión. Dios no depende de nadie. Por eso es trascendente, porque no depende de nadie. Nosotros dependemos de Dios. Si Dios hiciera así, cada uno de nosotros caería muerto, de golpe. No, sería normal, porque si estamos aquí es porque Dios preserva. Dios es preservador. No solamente es preservador porque nos ofrece una salida, sino porque existimos dependiendo de Él. Dios es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Y por eso mucha gente que dice yo puedo, no sabe en realidad lo que está diciendo. Porque si nosotros seguimos aquí, es porque Él lo permite. Dios de verdad es trascendente porque no depende de nadie. Su existencia es previa a la existencia de todo lo demás. Y Él existe porque es. De ahí su nombre. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Dios dice una frase, un nombre que decimos, esto no es un nombre, pero es que no se puede decir de otra forma. El Yahvé que aparece, bueno, en las Biblias católicas, pero que es la mejor traducción de Jehová, es yo soy el que soy. Existo, yo soy. Yo estoy. Soy como soy. No hay otra forma de decirlo. No hay otra forma de hablar. Así es Dios. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a Dios, estamos hablando con el Dios totalmente trascendente. Y esto es lo que algunos teólogos han llamado el totalmente otro. Y el Dios trascendente se acerca a nosotros. Me gustaría hacer aquí una especie de paréntesis. Porque hoy en la actualidad, la mayoría de los científicos, de los investigadores y de los físicos, están creyendo en Dios. Es muy interesante que si echáis un vistazo y pudiéramos tener un poco la biografía de las personas, en los dos últimos siglos, el 95% de los científicos, de los físicos especialmente, de alguna manera creen en Dios. Es decir, su investigación ha llegado a tal nivel que han llegado a comprender que es imposible la creación del mundo sin algo que lo inicie. Por eso hay que decir que el ateísmo hoy es un asunto de letras, no de ciencia. Los científicos básicamente están empezando, y bueno, empezando no, llevando siglos, los verdaderos científicos, los que saben mucho, no los que saben cuatro cosas, ¿vale? Porque eso es lo que pasa. Con mucha ciencia se cree en Dios, con poca ciencia se rechaza. Hoy en día la mayoría de las personas que se dicen ateas no tienen ni idea. El ateísmo es de letras. La creencia es de ciencia. Porque hay verdaderamente muchos científicos que están creyendo. Lo que ocurre es que ellos son lo que se llaman deístas. Es decir, la mayoría de los científicos creen que Dios creó el mundo, pero cuando lo creó, el Dios se dio la vuelta y nos abandonó. Y ahí está el grave problema que ellos están teniendo. Ellos son demasiado listos como para no creer. Pero creer en Dios es otra cosa. Creer en Dios es acercarse a Dios y permitir que Dios actúe verdaderamente en nuestra vida. Y por eso digo que Dios es trascendente, porque Dios no solamente creó el mundo y lo está preservando, sino que se introduce en el mundo, no volviéndole la espalda, sino que se ha quedado a vivir entre nosotros. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Dios hace que por medio de su Espíritu se convierta en un padre para nosotros. Yo sé que la palabra padre en algunos momentos puede hacer daño a ciertas personas que han tenido padres malos que les han hecho daño. Y hoy en día todo lo que tiene que ver con el padre, el paternalismo y el patriarcado, uf, no puedo decir nada de esto, ¿no? Porque los de letras están golpeando de una manera tremenda todo lo que tiene que ver con esto. La filosofía actual, la intelectualidad actual, está intentando acabar con todo lo que tiene que ver con la familia, por ejemplo, tal y como nos aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero es que si no queréis llamar a Dios Padre, llamadlo como queráis. Pero mirad, Dios nos ha amado, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que muera con nosotros, y en el momento en el que respondemos, no se da la espalda, sino que nos abraza y nos acerca y nos hace sus hijos. Si no queréis, no lo llaméis hijos, pero nos da una relación de una manera tan estrecha, tan estricta, que nunca podríamos creer en un Dios deísta que crea y se va. Dios es creador, Dios es preservador y Dios es padre. Perdonadme, no sé cómo decirlo. Es decir, nos ama. Está a nuestro lado, nos cuida, nos bendice, nos anima, nos da fuerzas, nos provee para nuestras necesidades. Eso es lo que hace un padre. Provee para sus hijos. Y no solamente provee en comida, sino que provee en presencia. Una de las cosas que Dios arregla por medio de su Hijo es relaciones. No solamente podemos llegar a arreglar nuestras relaciones entre nosotros, sino especialmente con Dios. Y cada vez que os ponéis a orar, esto es precioso, cada vez que oráis con todo vuestro corazón, el Dios Todopoderoso se para a escucharos. Tenedlo por seguro. Esa es la gran bendición, porque Dios os hace de la familia y Dios atiende a todos en su familia. Un padre que provee, que nos ha dado un hermano mayor, está en el cielo esperándonos, está preparándonos una casa. Un apartamentito. Un apartamentito en el cielo, precioso, que pone vuestro nombre en la puerta y que os permitirá el gozo de tener una comunión superior a lo que ahora tenemos. Alabado sea el Dios Todopoderoso, creador de cielos y de tierra, preservación de la naturaleza y de la vida, que procura y que trae una esperanza de vida, una esperanza de perdón y de salvación, y que hace que tengamos una compañía constante a su lado. Él es nuestro papá. Si el padre os resulta como muy duro, decidle papá. Aquí hay unos cuantos hermanos que cuando oran dicen papá. Y a mí me parece precioso. Él es nuestro papá. El papá que está a un tiro de oración. Si tú haces una oración, papá Dios está contigo y te bendice. Tal vez hay algunos, como los científicos, que se conforman con un Dios lejano, que se conforma con un Dios que crea el mundo y se da la vuelta, porque es que no tienen más remedio que creer eso. No existe la posibilidad, porque de la nada no sale nada. Y esto, que es un axioma de la Edad Media, hoy en día sigue obrando en muchos científicos. Pero no solamente hace eso, sino que está cerca de ti. Está cerca de ti. Dios está cerca de ti. No está lejano, no está solo. Puedes estar convencido, no está solo. Y es por eso que cuando oras, aunque sea con incredulidad, aunque sea con enfado, aunque sea con dudas, cada vez que tú hables y digas: Dios, Padre, no sé si estás ahí o no, aunque lo digas con esa poca fe, que sepas que te está escuchando. Porque Dios es creador, es preservador y es padre. No importa que sea el ser más alto, el universo lo contiene, lo puede contener en su mano, si es que pudiera servirnos ese ejemplo. Y cuando Dios hace eso, que sepas que Él es capaz al mismo tiempo de tratar contigo personalmente. Por eso me gustaría que conocierais todos al Señor. Qué bonito sería que hoy cada persona que está aquí fuera capaz de hacer una oración sencilla. Una oración, tal vez, en medio de dudas. No importa. No importa. Dios, es que hacer otra cosa sería incluso mentir. Pero duda de tus dudas. Porque las dudas provienen tantas veces de nuestra carnalidad. Por eso me gustaría que en esta mañana, cada uno de los que nos encontramos aquí, inclináramos nuestra cabeza, cerráramos nuestros ojos. Esto no es nada mágico, ¿eh? Es simplemente para que no miréis a nadie. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile: Dios, Tal vez muchos de aquí van a decir gracias por haberme salvado. Pues seguid por ahí, que va bien. Pero si hay alguien que tiene alguna duda, si hay alguien que todavía no se ha enfrentado nunca con el Señor, si hay algo que incluso cree que no existe, pero quiere darle una oportunidad a la fe, habla con Dios hoy. Dile: Dios, aquí estoy. No sé qué creer. Este hombre me dice estas cosas. Muéstrame tu realidad. Muéstrame tu verdad. Muéstrame tu paz. Dame las respuestas que necesito ante tantas y tantas preguntas como tengo. Porque de verdad quiero saber qué es la verdad y si tú existes. Mira, si tú haces esta oración, Dios va a contestar. Si tú la haces de corazón, Dios la va a contestar. Y tal vez algún día estarás como estas personas que hoy, dentro de un rato, van a dar un paso de fe. Pido a los hermanos de la alabanza que suban arriba. Señor y Padre Celestial, te suplico, Padre, que trates con nuestros corazones, con nuestras dificultades, con nuestras dudas. Tú eres el Padre, creador de cielos y de tierra, que lo movió todo para que pudiéramos tener hoy un sitio donde pisar y donde vivir. Señor, y nos creaste a nosotros a tu imagen, es decir, parecidos a ti en una serie de elementos preciosos, Señor, que nos permiten conocerte. Queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos acercarnos a ti hoy. Queremos conocerte personalmente, Dios. Señor, queremos que tú disipes todas las dudas que hay en nuestro corazón. Y queremos que seas nuestro Padre. No solamente queremos creer que Dios existe, eso no es gran cosa. Señor, queremos que tú seas nuestro Padre. Un Padre como solamente tú sabes ser. Un Padre que trata con nosotros y que nos ama. Oh Dios, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.